En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Es un lujo tener a Fernando cada jueves con nosotros. Gracias por estar aquí esta mañana,
Fer. Mi estimado Ángel, un verdadero placer estar aquí contigo en estos micrófonos de RR. Y bueno, qué interesante está poniendo esto, y tú dabas cuenta hace un rato de la iniciativa de ley antinepotismo promovida por pues la propia presidenta,
pues sí,
Claudia Sheinbaum. Y la verdad, Ángel, es que está interesante por distintos ángulos, porque luego nos quedamos nada más con la visión superficial, pero habría que entrarle un poquito más, porque me parece que esta ley es respuesta a excesos de la clase política mexicana. No obstante, atropella derechos constitucionales de las personas.
Sí. ¿No? Tú me lo dijiste desde el primer momento que la presidenta lo planteó, y ahí hemos disentido, digamos, en este asunto. A mí sí me parece que es necesario, precisamente a consecuencia de lo que tú has dicho. Y pues siempre las leyes deben buscar el bien mayor. Entonces, si vas a construir, si no ponías un dique a estas pretensiones de todos estos papás, hermanos, maridos, mujeres, sobrinos, etcétera, etcétera, que quieren seguir ahí creando estos clanes familiares o estas dinastías políticas, como pues ya pasa en el estado de Zacatecas, donde decía yo hace rato y lo reitero, ¿qué pecados estarán cometiendo los zacatecanos? Que puro gobernador de pacotilla les ha salido, y que aparte el señor Monreal vergüenza le debería de dar al hermano más chico andar diciendo, sí, yo también quiero ser. Primero resuelvan su cochinero, Fernando.
Claro, y además abiertamente, mira, ahí viene el primer punto, estimado Ángel.
A ver.
Esto es tan absurdo como si ante la incapacidad para brindarle seguridad patrimonial a las personas, para que no la roben, vamos a prohibir que la gente salga de su casa, ¿no?
Oh.
O sea, en lugar de atender las causas que generan hechos no deseables, pues mejor prohíbes la conducta, ¿no? Una pues conducta sí, que no tendrías por qué prohibir.
Okay.
Esto, entiendo, los excesos de la clase política, por un lado, y la incapacidad de los gobiernos de ponerle freno a esos excesos. Porque si se legislara, bueno, ya se legisló, si se aplicaran las leyes debidamente en este país, pues no podría haber esos apoyos que los esposos, las esposas, las hijas, los papás, los tíos, sobrinos y demás dan a su parentela para que lo sustituyan en los cargos públicos, ¿no? Y si hubiera estos límites, quien lo lograse, pues sería por méritos propios, lo que no tendría nada de malo, ¿no?
Y que además, vamos a ser honestos, oye, gobernó también el señor en Zacatecas, el señor David Monreal, que vamos a darle una oportunidad al hermano. ¿Qué tal que nos sale igual de joya que el que ya tenemos?
Ese es otro tema, los resultados,
¿no? Estamos de acuerdo.
Pero tuve, por ejemplo, en los Estados Unidos, la dinastía Bush.
Claro.
Los Kennedy, ¿no?
Claro.
En Perú en su momento, Fujimori, ¿no? O sea, no es raro, ¿no? No es raro que alguien que ha vivido viendo el ejercicio del poder decida participar y que pueda tener en su momento ciertas capacidades, ¿no? Hay otros casos, por ejemplo, vemos recientemente al joven legislador, bueno, ya ni tan joven legislador, Yunes, acompañado de su papá, ¿no? Que eso, la verdad, era triste el espectáculo, no verlo llegar, o sea, siempre que hace nota, va su papá con él,
pues sí,
como si fuera un crío de la política.
Casi nomás, ¿no?, le falta que le pongan la lonchera y su danonino, caray.
Sí, que esos espectáculos son lamentables, y finalmente son los que llevaron a esta decisión. Otro punto interesante, Ángel, es que no obstante que la presidenta está impulsando esta reforma, hay una ausencia de control parlamentario de sus mayorías congresionales por parte de la Cuarta Transformación. O sea, la propia presidenta tiene que salir con estas puertas de emergencia y decir, bueno, legíslenle como quieran, pero en Morena se va a aplicar desde el 27,
claro,
¿no? Oye.
Pero es también una desobediencia.
Exacto.
Digo, si a final de cuentas, la presidenta de la República, como líder moral de su partido que es en este momento, dice, oye, vamos a impulsar estas reformas, ¿cómo puede ser que la tropa se le salga del huacal?
Y es que fíjate, la tropa, como bien señalas, o quienes coordinan a esa tropa, ¿no?
Pues son los principales interesados.
Hay un interesado ahí directo que dice, bueno, sí, apoyamos todo hasta donde no me afecte a futuro o afecte mis intereses de grupo, en este caso familiar a futuro, ¿no? Como Ricardo Monreal, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a ponerle trabas, ¿no? Perdón, ¿de cuándo acá es tan importante? ¿De cuándo acá es el verde el que pone las condiciones de las alianzas o las coaliciones con el partido gobernante que trae la marca más potente políticamente hablando en este país.
Es cierto.
¿No? Entonces, evidentemente hay una falta de atención a la instrucción presidencial, claro. Lo que preocupa, porque la pregunta es, bueno, y entonces la secretaria de Gobernación, ¿onta?
Efectivamente.
¿No? ¿Quién está
operando? ¿Dónde quedó esa capacidad de operación y también de bajar desde Palacio Nacional a las cámaras la instrucción directa y también la advertencia de que pues de aquí nadie va a hacer lo que quiera?
Claro.
Aquí ya se dio una orden y se va a cumplir.
Y que la presidenta pues de un manotazo diga, a ver, esto es así y al que no le guste se va. Y quien opere en contra de los intereses que tenemos, pues también, ¿no?
Claro.
O sea, se ve esa falta de control parlamentario, que entonces dices, bueno, ¿para qué sirve una mayoría, no?, tan fortalecida, o para qué le sirve directamente a la presidenta si no puedes operar iniciativas de reforma que para ti son importantes. Si no lo fuera, no hubiera salido a decir, bueno, aquí se va a aplicar quieran o no quieran, ¿no?
Por supuesto, y ya ha salido también Luisa María Alcalde a decir, a ver, acá en Morena, háganle como quieran y lo que diga la ley, pero nosotros aquí en Morena no vamos a lanzar candidatos parientes, vamos a ver también si lo cumplen en la práctica.
Que ese es otro problema, bueno, no vamos a lanzar, y si yo me apunto, como dice Félix Salgado, si el método que escogen, porque los partidos tampoco tienen, se han manejado con manga ancha, y con cinismo, pero hasta el cinismo tiene límites, pues sí. ¿No? Bueno, si el procedimiento que se elige para seleccionar candidatos es el de las encuestas y efectivamente, por la razón que quieras, el señor Félix Salgado Macedonio aparece en Guerrero, arriba en las encuestas, ¿por qué le vas a decir que no? Ah, es que la presidenta dijo que aquí no. Bueno, pues eso transgrede principios y procedimientos establecidos por el partido político. En consecuencia, susceptible de combatirse a través de los medios legales. Entonces al rato nos van a decir, híjole, pues sí, la intención era que no fuera, pero pues échenle la culpa al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral le dio chance. Pues no, no es que le dé, no es que le vaya a dar chance.
En última instancia, el pueblo de Guerrero decidió que este prócer de la nación, que es Félix Salgado Macedonio, sea su próximo candidato.
Entonces vemos un atolote con el dedo que nos estamos dando y se están dando todos contra todos, ¿no? Porque al final, una idea que a mí me parece necesaria, aunque cuestionable, ahora ni siquiera va a ser efectiva, ¿no? O sea, va a haber sido una tormenta legislativa.
Claro.
Que probablemente en eso se quede, porque de aquí al 30, pues vamos a ver si no aparecen pues por ahí en el 27, el 28, otros grupos para decir que siempre no, ¿no?
Digo, está interesante esta lectura que haces, Fernando. Son las 7:44. Conversamos con Fernando Ortiz Proal. Siempre nos da las claves de los grandes temas de la política nacional. Y bueno, pues hoy estamos hablando cómo, pues una instrucción presidencial, porque en realidad eso es, estas iniciativas anunciadas aquí en Querétaro por la presidenta de la República, en la práctica, pues ahí medio le dieron la vuelta los que deberían ser los responsables de hacer cumplir lo que desde Palacio Nacional se dicen.
Exacto, a ver, no estamos diciendo que sea lo ideal, pero es un hecho que nuestro régimen presidencialista, cuando hay un, en este caso, una titular del Ejecutivo, con la popularidad que tiene Claudia Sheinbaum, claro, y con la representatividad mayoritaria en las cámaras que tiene su partido político, hay, sin duda, para no llamarle control, una muy cercana colaboración del legislativo con su presidenta, ¿no?
Que así ha sido toda la vida.
Así ha sido toda la vida. Y cuando el PAN gobernó, así fue. Y cuando el PRI gobernó y tuvo mayorías, así fue.
En fin, pasa en todas partes. Pues el presidente de un partido, el presidente en un país, esa fuerza política, pues él se convierte en el líder moral de ese partido. Y si tiene también ese poder en los parlamentos, pues lo hace valer no, también.
Y en México más, Ángel, lo dijo don Daniel Cosío Villegas, claro, aquel politólogo que expuso con una gran claridad la forma de operar del sistema político mexicano. Dijo, a ver, en el presidencialismo mexicano requiere dos elementos, ¿no? Un presidente fuerte, como el nombre lo indica, y un partido hegemónico. Y con eso funciona esto, está bien. El problema es que en la práctica se le está atorando a la presidenta Sheinbaum. ¿Quién le está operando? Pues desde Gobernación parece que no. Los líderes parlamentarios parece que traen agenda propia, entonces en unas cosas sí están ahí a las apreciables órdenes, pero en otra, sin dar la cara, son los que ponen los obstáculos. El tema político partidario a través del Verde, bueno, pues eso lo tenía que haber arreglado la presidenta de Morena, ¿no? Sentarse con la gente y decir, oye, ¿de veras van a ir en contra? Porque pues ahí venimos en 27, igual y no vamos, ¿no?
Claro.
Entonces, me parece que es un tema de que exhibe una buena intención de la presidenta, pero al mismo tiempo una descomposición del control que puede tener en sus mayorías legislativas el día de hoy Claudia Sheinbaum, y eso debería preocuparle.
Sus principales capitanes le están quedando mal, pero además, Fernando, no es la primera vez que ocurre. Acuérdate el año pasado el rifirrafe que se dio entre el señor Adán Augusto López y el señor Monreal, ahí por el tema de los presupuestos y los dineros y tal, hasta que la presidenta les llamó al orden. Entonces, no es la primera vez que le hacen pasar un mal momento a la titular del Ejecutivo, y pues si otra cosa no sucede, seguramente no tardan en invitarles un cafecito allá en Palacio Nacional a ambos personajes.
Pues sí, Ángel, porque además el sexenio está empezando. Si empezamos a ver estas situaciones en este primer año, yo no quiero pensar qué va a estar pasando para el cuarto o quinto año, ¿no?
Pues sí, de verdad que vienen cosas interesantes y vamos a ver cómo resuelve, porque además creo que luego se exhiben estas circunstancias, pero en la última instancia la presidenta ha sabido operar también de manera muy inteligente, con un estilo que refleja su personalidad. No es de altas estridencias, no es de dar abiertamente estos manotazos, pero luego sí vemos cómo se opera y les jala las riendas. Entonces creo yo que va a pasar.
Pues sí, tío, pero sí, tiene razón, su estilo no es así, pero para eso está la cartera de gobernación, para nombrar quien no tiene tu estilo. Si a ti no te gusta dar nalgadas, pues pon ahí al que las va a dar, ¿no?
Así es. Y ahí Rosa Isela ha quedado a deber.
Eso sí.
Ni hablar. Mi querido Fernando, ha sido un gustazo recibirte esta mañana.
Al contrario, Ángel, el placer ha sido mío estar aquí contigo y con tu amplísimo auditorio. Te deseo un espléndido jueves a ti y a toda la gente.
Igualmente para ti, que sea muy productivo este jueves. Les ha acompañado Fernando Ortiz Proal, NRR Noticias.